ingresamos en otros ambientes, en otras temperaturas, en otras discusiones. Porque ustedes han visto discusiones, reproches, discrepancias en torno a cómo pararse frente al gobierno, la creación de nuevos grupos y ahora la renuncia de Jorge Larrañaga al directorio del Partido Nacional. ¿Qué está ocurriendo en esa colectividad política? ¿Cómo está pautando? ¿Cómo están pautando estos hechos la interna del propio Partido Nacional? Bueno, lo más reciente fue la discusión en torno al tono que debían tener las críticas hacia el gobierno en el tema de seguridad pública, que de alguna manera propició el alejamiento de Larrañaga del directorio de esa fuerza política. Ustedes saben, esta semana decía por carta: pertenezco a un nacionalismo sin ataduras, únicamente me rige el deber con mi patria, mi partido y mis convicciones, por incómodas que resulten. Esto lo dijo en su carta de renuncia. Y días antes ya había escrito, en lo que intentó ser un mensaje interno por Twitter, pero que se pudo ver por unos minutos, se pudo leer: no los banco más porque el perfilismo de alguno de tus compañeros siempre va a estar tironeándome. Es la realidad que desnudó los hechos de estos días. Un mensaje que fue dirigido a precisamente nuestro entrevistado de ahora, Luis Alberto Heber, senador, pertenece al herrerismo, senador por Unidad Nacional, presidente del directorio del Partido Nacional. Senador Heber, buen día.
Buen día, un gusto estar con ustedes. Bueno, ha sido un mes de enero bastante movido, por cierto.
Bastante movido, que no es habitual para lo que es la información y tampoco en el ámbito político. Y capaz que aquí Twitter juega hoy por hoy, haciendo más fácil las cosas para comunicar cosas, sí. Tal vez una explicación de seguramente muchas que pueden existir. Justamente hablando de la renuncia de Jorge Larrañaga, el diputado del Partido Nacional, Pablo Audala, escribía en su cuenta de Twitter ayer: la renuncia de Jorge, más allá de los motivos, ayudará a sacudir la interna lo que resulta necesario. Por eso no es dramática, sino auspiciosa. ¿Usted cómo ve la renuncia del senador Larrañaga?
Bueno, yo he dicho que respeto mucho la decisión de Jorge, pero no la comparto, porque no creo que haya culminado una etapa. Y creo que hay muchas etapas más por recorrer en procurar mejorar este instrumento que es el Partido Nacional. Uno no puede cometer el error en política de creer y enamorarse del instrumento, pero el instrumento es fundamental para cambiar la realidad. La realidad es que los partidos políticos son herramientas que buscan resolver las injusticias que en la sociedad uno encuentra. Y en función de mejorar esa herramienta, mejoraremos la comunicación y por lo tanto podremos llegar a tener un equipo, que es el Partido Nacional, una herramienta para cambiar una realidad que nos parece injusta.
¿Y qué hay que interpretar a partir de esta puntualización sobre la herramienta?
¿Queda debilitado el directorio del Partido Nacional? Yo no me enamoro de la herramienta del Partido Nacional, aunque la quiero, la sirvo. Me he develado por ella y realmente es de las quizás mayores honores que pueda tener en la vida política hoy estar presidiendo esa herramienta, y creo que la tenemos que mejorar. Por eso yo discrepo cuando Jorge dice que es la última etapa. No, es una etapa que él concluye. No, yo creo que se abre una instancia. Yo apenas 6 meses estoy al frente del directorio, y lo que busco es que esta herramienta sea modernizada, adecuada a la nueva realidad. Es un proceso que inició Luis Alberto Lacalle y que yo lo tengo que llevar adelante. Y contaba, naturalmente, con su aporte directo. Él no se va criticando al directorio, él no se va a la vereda de enfrente, no se va cuestionando, sino que concluye que es una etapa que él concluyó.
¿Cómo queda el directorio del Partido Nacional, tomando en cuenta justamente que el senador Larrañaga no está más, que tampoco está más el senador Luis Alberto Lacalle?
Sí, bueno, pero el Partido Nacional no es Luis Alberto Lacalle y no es Jorge Larrañaga. Ni es Luis Alberto Heber, ni es los dirigentes que estamos ahora. El Partido Nacional tiene 175 años de historia y hemos perdido figuras muy importantes a lo largo de nuestra historia, y ha seguido para adelante y ha seguido existiendo.
Está bien, pero en este presente resulta que todas las figuras más importantes no están integrando el directorio.
Bueno, yo creo que habilitan a que aparezcan figuras que ahora no tienen el protagonismo y por lo tanto no son importantes y que van a ser importantes en el futuro. Es lo mismo que mañana existe un cambio en lo que puede ser un equipo determinado en donde aparecen nuevas figuras que van a sumar y van a generar un espacio que se van a proyectar a sí mismos. Entonces yo no dramatizo en la situación. No me parece que esto sea un tema de que se minimiza la acción del directorio. Por el contrario, el directorio va a tener el apoyo como lo ha tenido. El Roberto Lacalle ha renunciado nada más ni nada menos que la presidencia y yo me siento totalmente respaldado por Luis Alberto Lacalle. Luis Alberto Lacalle ha tenido una actitud de respaldo a la dirección del directorio, al directorio, al partido. Entonces, si yo no tengo por qué concluir que Jorge Larrañaga no va a hacer lo mismo, ¿no?
¿Qué pasó, hablando de Twitter, con ese mensaje que se hizo público porque estuvo unos minutos, digamos, colgado en el aire, cuando Larrañaga dice, no los banco más porque el perfilismo de alguno de tus compañeros siempre va a estar tironeándome? Es la realidad que desnudó los hechos de estos días.
Sí, habla de tiroteo y yo le contesto, Jorge, nadie está tiroteándote a ti, estamos tiroteando al gobierno porque la gente tiene miedo, le puse así, más, palabra menos, le dije, la gente tiene miedo, la gente está harta de esta situación de inseguridad y nosotros lo hacemos responsable al ministro, que además luego de estar en la comisión permanente, me ratifico, un ministro que viene al Parlamento, a la Casa del Pueblo, a decir que la culpa la tienen los gobiernos anteriores, parecería que si profundizamos en esa línea podríamos llegar a don José Valle Ordóñez en 1903, que también tiene culpa de la situación de inseguridad que estamos viviendo ahora.
¿Pero cuánto incidió este perfilismo que Larrañaga menciona en su decisión?
Él sostiene que la situación es lo que me estaba reprochando y yo, que nosotros le estábamos tiroteando a él. Y yo le decía que no le estábamos tiroteando a él, que estábamos tiroteando al gobierno. Que estábamos tiroteando al ministro. El ministro viene a la comisión permanente, como le decía ahora, y a justificar, a no dar respuestas, a decir que los problemas son de antes. ¿Y qué importa si son de antes? El problema son las soluciones de ahora. Entonces, yo no quiero un ministro que venga al Parlamento a justificarse o echarle las culpas a otros, sino a asumir responsabilidades. Estas son mis soluciones, estas son las medidas, estas son las acciones que hay que emprender con el tema de la inseguridad. No empezar a decir, miren que en el año 94, los primeros días de enero hubieron tantos delitos, ¿y qué tiene que ver lo que pasó en enero del 93? Eso quita responsabilidad, eso saca la sensación de inseguridad y de miedo que hay en la población.
Pero mi pregunta apunta estrictamente a la interna del Partido Nacional y a esto de lo que califica Larrañaga como perfilismo. ¿Usted usted visualiza, comparte que hay efectivamente dirigentes políticos que quieren de algún modo sacar la cabeza y mostrarse, digamos, aparecer como figuras resplandecientes o renacientes o nacientes del Partido Nacional?
Pues yo estoy diciendo justamente que lo que estamos tiroteando es al gobierno porque estamos discrepando con una actitud que a nuestro juicio incluso la comparten los legisladores de la propia alianza.
Entonces, ¿usted no cree que hay perfilismo de algunos dirigentes del Partido Nacional que quieren justamente emerger?
Pero es que los perfilismos existen en los partidos, o no existen en el Frente Amplio perfilismo, o no existen dentro del Partido Colorado perfilismo, existen perfiles, pero eso no van de medio de la acción conjunta. Nosotros estamos no cuestionando a Larrañaga y por lo tanto tenemos un perfil por los cuestionamientos a Larrañaga. Nosotros estamos golpeando al gobierno en nuestra actitud fiscalizadora y opositora, que es justamente exigirle respuestas al ministro.
Porque en el fondo parece que detrás de esto del perfilismo, y por ejemplo se analizaba ayer en la tertulia de Perspectiva, algunos lo decían de esta manera, da la sensación que el Partido Nacional se está como adelantando, anticipando, o de algún modo está moviendo fichas, o están moviendo algunas fichas, de cara a las elecciones de 2014. ¿Qué dice usted?
Y bueno, ¿y cuál es el inconveniente? El tema es que no están en campaña electoral. Están tomando acciones que los genera mañana la posibilidad de que usted y otros medios de prensa lo entrevisten. ¿Y qué tiene de malo eso? Que están usando eso en desmedro de su acción y del partido, en desmedro de la situación del país. No, están usando y generando hechos políticos en función de su actitud con respecto a su posicionamiento con respecto al gobierno. ¿Y cuál es el temor, y cuál es el miedo, y cuál es la crítica? Es lo que siempre se hace. Ahora, eso no va en desmedro del partido.
El asunto es si son los tiempos óptimos, digamos, si a 3 años de la elección, casi 3, efectivamente es el tiempo prudente para, de algún modo, empezar a mover las fichas de cara a la elección.
Pero ¿sí? ¿Quién dijo que es de cara a la elección? Es de cara a la actividad política. Yo no he visto que haya habido proclamaciones. Nosotros estamos en Unidad Nacional, un proceso interno de selección, pero que nos va a llevar todo el año 2012. Ahora, ¿eso qué, en qué va en la acción política que tenemos que hacer todos los días acá en el Parlamento? Yo no he visto campañas electorales. Yo he visto, sí, posicionamientos políticos. Y sí, ¿y cuál es la crítica? De que haya mañana un legislador, un senador, un diputado que mañana tome protagonismo frente a determinado hecho. ¿Y por qué es electoral? No, no, está cumpliendo su labor de oposición. Y está sacando la cabeza. Y está diciendo, acá estoy parado en la cancha y estoy cuestionando al gobierno en tal o en tal otro hecho. Y si, y va a ser juzgado en función de cómo haga el planteo y si lo está haciendo correctamente y si está cumpliendo su labor de fiscalización. Los otros días en la comisión permanente lo que lo hicieron fueron dos diputados, un senador y un diputado de Alianza. No fue el herrerismo. Fue Carlos Moreira y fue Javier García. No puedo atribuirle a ellos de que están llamando al ministro del Interior por el tema, por perfilismo. No, no, están cumpliendo su labor de oposición. Están cumpliendo su labor de fiscalizadores.
Senador Javier, y por otra parte, han aparecido en los últimos tiempos dentro del Partido Nacional varios grupos, ¿no? El otro día se informaba, se oficializaba el grupo Más País dentro de Unidad Nacional, que lo integran, entre otros, los diputados José Carlos Cardoso de Rocha, Ricardo Berúa de Flores y Rodolfo Caram de Artigas. Después está el grupo del senador Sergio Abreu, que creó Dignidad Nacional. Después está el sector de Jorge Sarabia, que había presentado en septiembre su nuevo sector Concertación Republicana. Hay reuniones de intendentes del interior del país, del Partido Nacional, que están ocultando allí la posibilidad de conformar un grupo. ¿Usted cómo ve todas estas iniciativas de nuevos grupos? ¿No debilita al Partido Nacional?
Es fermental. A mí me asustaría un partido político que no apareciera nuevas aglutinamientos y agrupamientos. No es un partido quieto, es un partido fermental. ¿Ahora estos grupos salen contra alguien? No. ¿Salen cuestionando la autoridad partidaria? No. Ha habido algún cuestionamiento de algún intendente, ni siquiera de todos, que hemos tenido una polémica, porque es un partido que discute y es un partido que resuelve.
Sí, en el caso de la patente única se dio una, ya no un cruce de palabras, sino una posición netamente diferente, ¿no?
Sí, y la resolvimos con ellos en el directorio. Después no quedamos conformes con la resolución, pero eso será otro tema, pero lo consultamos permanentemente. Hicimos una reunión de bancada en el Senado, en donde invitamos a todos los intendentes. Vinieron una delegación y determinamos una acción y una estrategia para llevar adelante, para mejorar el proyecto. Y no fue aceptado por el Poder Ejecutivo. Nosotros tenemos credenciales para hablar con los intendentes y los citamos para poder tomar una posición común. Y los escuchamos y resolvimos una línea determinada. Con ellos, no sin ellos. O sea que estábamos actuando correctamente. No todo el mundo estaba conforme con la acción que habíamos acordado con los intendentes.
Pero con todos estos grupos que van surgiendo, usted dice es fermental. Yo le pregunto, ¿no hay un riesgo de atomización dentro del partido?
¿Pero cuál riesgo es si estamos en el mismo lema y después terminamos con candidato único? Vamos a ir a la elección interna, todo el mundo se va a probar y es bueno que se prueben. Mañana un compañero dice, yo creo que tengo votos, creo que tengo apoyo. ¿Cómo un partido político le va a decir, no, estás atentando contra la unidad si salís a la cancha a decir, quiero buscar votos? Nada más legítimo que ir a buscar votos en un partido político. Votos que es apoyo popular, ¿no? Porque a veces tiene la palabra voto como un sentido peyorativo o se dice a veces con un sentido despreciativo de la actitud. Votos es el apoyo del pueblo. ¿Qué más legítimo que entrar en política con apoyo popular para poder tener 1, 2, 3 o 10 bancas? Y eso es fermentar en un partido, se moviliza un partido. Creo que fue un error que hemos cometido después de la reforma, tener todo muy ordenado en dos sectores que se enfrentan, como es Unidad Nacional y Alianza Nacional. Como usted dice, ha aparecido en Alianza Nacional y en Unidad Nacional nuevos agrupamientos, jóvenes agrupamientos, y eso siempre es bienvenido. Lo que es importante es que un partido que es fermental después laude, después decida, no permanezca en estado de asamblea, como muchas veces le pasa al gobierno, en donde no termina por decidir nada. Es un partido que tiene que discutir, llevar un tiempo de discusión y un tiempo de decisión. ¿En dónde se decide? En el directorio del partido, que es el único organismo, órgano, que conduce al Partido Nacional y que fue electo directamente por su pueblo.
Ahora, mientras se da esta discusión política dentro del partido, se dan también manifestaciones que son hechos políticos, como por ejemplo el posicionamiento de la oposición frente al gobierno. O mejor dicho, lo que puede ser dos formas o dos estilos de oposición que aparentemente se están visualizando con claridad. Por un lado, la oposición crítica y dura, y por otra parte una oposición más propositiva, como la que lleva adelante Larrañaga. Hay justamente dirigentes que hacen esta lectura. ¿Usted cómo ve, cómo entiende?
Bueno, yo creo que tenemos estrategias distintas, pero las calificativas hacen a la cosa. Que sea nuestra oposición negativa o no propositiva, como ustedes plantean, no me parece que es un error. Yo creo que yo ayudé y
fue... Yo mencioné oposición crítica y dura por un lado y, por otro lado, propositiva o más propositiva.
Sí, siempre la palabra positiva tiene connotaciones de lecturas positivas por la parte de la gente, ¿no? Yo creo que fue positiva mi interpelación al ministro de Salud Pública, porque se estaba gastando mal, había una situación notoriamente irregularidad de acomodo, que se llamó una licitación y se terminó por aclarar la cosa. Entonces, la interpelación fue positiva. ¿Por qué? Porque terminó redundando en una corrección de acciones por parte de la administración pública, que es lo que tengo que hacer como opositor. Fiscalizar, denunciar, cuestionar, y eso llevó a que la administración reaccionara. Yo me alegro que se haya hecho una licitación y que se haya sacado la empresa de limpieza que tenía acomodos y arreglos y corrupción para poder estar en varios hospitales del país. Bueno, eso es positivo, no es negativo. Eso no es destruir, eso es ayudar al gobierno. Acá lo que tenemos que establecer claramente qué es lo positivo y lo negativo. Lo negativo es quedarme quieto. Lo negativo es no decir lo que yo sé. Lo negativo es no actuar en el rol que yo tengo que actuar. El gobierno tiene mayorías para hacerlo. No necesita más votos. Le dijo al pueblo uruguayo que tenía un plan de gobierno que parecería que no existe. Ahora estamos a los tumbos con el tema de la educación. En un momento en donde el país está viviendo el mayor auge económico en la historia de nuestro país, en toda nuestra historia, parece que el gobierno no sabe gastar la plata, entonces no tenemos respuestas en seguridad, no tenemos respuestas en educación, no tenemos respuestas en salud. ¿Cómo me voy a quedar quieto? Tengo que exigir. Son ellos los que tienen que dar respuestas. El pueblo le dio mayorías parlamentarias para que ellos hicieran. Y no tienen problemas económicos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el propio gobierno. El problema es el Frente Amplio, que ata de pies y manos al propio presidente y no lo deja actuar. Ni siquiera con las cosas que de alguna manera quiere llevar adelante él mismo. No lo acompaña su fuerza política. Y ahí está el problema de esta inacción que tenemos y que estamos viviendo todos los uruguayos.
¿Pero a usted le parece, por ejemplo, en materia de seguridad, con toda la reestructura que se lleva adelante en la Jefatura de Policía de Montevideo, que es una inacción?
Sí, porque la acción es respuesta a la gente. Y la gente tiene miedo, y la gente está insegura. Y no se ha podido, después de 7 años de gobierno de izquierda, no ha podido revertir una situación de este tipo. Y no me alcanza con que un ministro venga a decir, pero esta es la culpa de blancos y colorados que en el pasado... Digo, tenemos un ministro que viene a echarle las culpas al pasado. No asume sus responsabilidades en el presente, ni plantea rumbos claros en el futuro. Una reestructura en las fuerzas policiales no me alcanza. Yo tengo que exigir, porque en ese sentido es mi función, de que dé respuesta a la gente.
¿Pero no es una respuesta a la gente la reestructura?
La respuesta a la gente es que la gente no tenga miedo. La respuesta a la gente es que la gente no tenga que contratar patrulleros privados. La respuesta a la gente es que la gente no tenga que estar matándose como se está matando el otro día por miedo y por hartazgo y por inseguridad. Esa es la respuesta de la gente. Hay una manifestación de la gente que va a haber en estos días cuestionando al señor ministro por qué. Porque justamente lo que está diciendo es, no estamos conformes con lo que genera como inseguridad. Y no me vengan con que estamos en una reestructura y que estamos cambiando la... No, respuestas. Y respuestas es la gente que de alguna manera tiene que sentirse segura, que no se siente.
El martes el ministro del Interior hizo 3 propuestas. Por un lado, reclamar que los jueces apliquen las faltas que están contenidas en el Código Penal. En ese sentido, el país hoy informa que el gobierno y la oposición coinciden en que no debe eliminarse del código y que debe avanzarse en esta dirección. Dice más, el ministro Bonomi sostiene que aquí está el primer dique de contención. ¿Cuál es el punto de vista suyo al respecto?
nosotros creemos que tenemos que tener una acción mucho más decidida en cuanto a efectivos. Estamos viendo que el ministro denuncia, por ejemplo, en el día de hoy, de que está siendo boicoteado por las propias fuerzas policiales.
Sí, lo dijo ayer en la entrevista en Perspectiva.
Bueno, ¿y qué hizo? La estoy investigando. Pero ¿cómo? La respuesta a la gente es que hay atentados dentro de la policía contra las directivas del señor ministro y el ministro no puede con su propia fuerza. ¿Cómo va a poder con el resto si no puede gobernar su propia fuerza? Que tuvo atentados y bueno, ¿y qué hizo? ¿Está una investigación administrativa que hizo un sumario? ¿Está en la jurídica del ministerio? ¿Está haciendo una investigación que va a durar qué años?
Bueno, eso está en esa etapa. Los hechos ocurrieron hace algunas semanas.
Lo que pasa es que yo creo que tendría que tomar desplazamientos de gente. Tendría que tomar una acción mucho más dura. ¿Cómo puede haber gente que está boicoteando desde adentro a una fuerza policial que tiene que dar respuesta a la población? La gente está privatizando el tema. La gente está contratando patrulleros. La gente está contratando guardias privados. Estamos yendo a la privatización de los hechos de la seguridad. ¿Y quién no puede privatizar? La gente humilde no puede privatizar. La gente que no puede pagar, porque ya está pagando. Entonces termina siendo indefensa la gente que tenemos que defenderla más, porque es la que le cuesta mucho más la situación.
Para cerrar este capítulo, senador Heber, y con las otras dos propuestas, las otras dos ideas que manejó el ministro Bonomi esta misma semana, una tiene que ver con ser más estricto en cuanto a la responsabilidad de los padres cuando sus hijos cometen delitos en el marco de la patria potestad.
Sí.
¿Qué opina usted al respecto de
que
eso?
Es un proyecto del diputado Jorge Gandini que hace más o menos 10 años que lo viene planteando en la legislatura y que no lo vota el Frente Amplio. Que lo venimos planteando hace 10 años. Esto ahora viene como gran novedad del ministro. Bueno, hemos perdido 10 años. Si no es culpable el menor, es culpable el padre. O no hay culpables. Si mañana matan a alguien o roban a alguien, entonces el menor es inimputable. Y el padre también. Entonces acá no hay culpables. Entonces se puede determinar acciones delictivas sin responsabilidad.
Y el tercer punto tiene que ver con la venta de armas, que no se, digamos, no se tipifique, no se vea como una falta, por ejemplo, la venta de armas sin permiso y que se considere delito.
Sí, totalmente. Pero queremos ver ese proyecto, ¿eh? Yo quiero ver bien ese proyecto, porque no sea cosa que le estemos diciendo a la gente, miren, el Estado no te defiende, pero además no te puedes armar, porque si estás armado y te querés defender por ti mismo, vas preso. Entonces termina siendo preso aquel que se defiende. Estamos viviendo una situación realmente muy difícil. Estamos viviendo un momento, dramático, de hastío de la gente con respecto a esto. No puede más la gente con el tema de la seguridad.
Volvemos al tema de la interna del Partido Nacional enseguida.
Cuando quiera.
En perspectiva.
¿Cómo queda la interna del Partido Nacional después del alejamiento de Jorge Larrañaga del directorio y de la presidencia de la agrupación parlamentaria? Como ya ha quedado claro, hay posturas y posiciones diferentes. La renuncia para algunos deja las manos libres a su liderazgo y su proyección como precandidato. En otros ha despertado críticas. Otros señalan que este gesto de Larrañaga da paso a una nueva conducción. Pero en definitiva, los partidos y el Partido Nacional en particular, en enero ha sido protagonista por cruces de opiniones a la interna. Pero además, como ocurre normalmente en enero, también es motivo de reuniones de sectores políticos, como por ejemplo el caso del encuentro de Unidad Nacional en el balneario La Paloma. Estamos conversando con el senador Luis Alberto Heber, presidente del directorio del Partido Nacional, senador por Unidad Nacional, pertenece al herrerismo. Senador Heber, ¿con qué expectativas va a esta clásica reunión de Unidad Nacional que se va a realizar el domingo?
Muy buenas. Es una reunión informal que convoca el diputado José Carlos Cardoso. No es una reunión formal de Unidad Nacional, por eso vamos a estar cómodos con alguna remera y alguna bermuda, que siempre es tan agradable estar así, a juntarnos, a tomar un mate, a comer un asado y a pensar el año. Justamente el carácter de informalidad nos lleva a que no tengamos que presentar mociones, ni votar, ni tomar decisiones.
¿Pero dónde se pone el foco? A ver, ¿cuál va a ser el foco del encuentro del domingo?
Por eso, cambiar ideas sobre la actualidad. Yo creo que nosotros tenemos que mirar el año 2012, cómo se presenta.
Algo más específico, digamos, que mirar cómo se desarrolla o se puede desarrollar el 2012 en el ámbito político.
Sí, seguramente.
Por ejemplo, ¿cómo se perfilan las precandidaturas de Unidad Nacional? ¿Eso va a estar arriba de la mesa?
Indudablemente va a ser un tema que va a estar arriba de la mesa. ¿Cómo nos vamos a mover en el año como para que la opinión pública pueda empezar a visualizar la línea sucesoria en las posibles candidaturas que ahora están arriba de la mesa y que puedan aparecer nuevas más?
Porque podríamos asumir que dentro de Unidad Nacional está usted por el herrerismo, Analía Peñerúa por Concordia Nacional, Francisco Gallinal por Correntada Wilsonista, José Carlos Cardoso por Más País, ¿se puede agregar alguno más?
Sí.
¿Qué criterio entiende usted que se debe tomar para la elección de quien sea el precandidato por el Partido Nacional?
Creo que es un tema de visualización, de movilización y de aparición pública, como para que la opinión pública pueda tener una incidencia y nuestra dirigencia, nuestra estructura, pueda determinar cuál es la persona que indudablemente va a ser el capitán del cuadro, ¿no? O la capitana del cuadro, como para llevar adelante un proceso de candidatura que hay que pensarlo con tiempo. Nosotros no podemos dejar esto para el año preelectoral, tenemos que ya tener en el año 2012 y parte del 2013, pero sobre todo en el 2012, una definición de quién puede ser el candidato que va a llevar Unidad Nacional, que aglutina y que se para en la cancha. Por eso es muy importante posicionamiento político, que no es un posicionamiento electoral, sino un posicionamiento político. Mm. Hay temas que, bueno, aparecerán las personas dando su perfil, su impronta, y bueno, y la gente juzgará, llegado el momento, como forma de consulta, como para decir, bueno, este es el candidato.
Pero, ¿cuál es para usted el criterio que se debe tomar para la elección del precandidato?
Te dice la forma.
La forma.
Y bueno, no es fácil. Creo que nosotros tenemos que confiar en dos cosas. Primero, mediciones de opinión, y también olfato político de nuestra dirigencia, que son los que están en pleno contacto con la gente y que son los primeros y mejores encuestadores que tenemos en los partidos políticos, ¿no? Que es la nariz de nuestros dirigentes.
¿Espacio para que los dirigentes voten, por ejemplo?
Puede ser llegado a la instancia, pero cuando tenemos una instancia de selección y de posicionamiento sobre los temas, por ejemplo, la rendición de cuentas, por ejemplo, en temas de la seguridad, de la educación, que vamos a tener ahora en este mes y que estamos exigiendo respuestas también y cambios en este sentido, bueno, lo que digamos cada uno será un motivo de juicio ciudadano sobre lo que decimos y cómo lo decimos, de modo tal de generar la confianza que es necesaria tener para ser candidato.
Porque cuando usted dice olfato, yo me pregunto, bueno, ¿olfato de quién? ¿Cuál es el olfato que puede tener más incidencia? ¿Es el mismo olfato?
Sí, no estamos hablando
para todos.
No estamos hablando de la nariz de los principales dirigentes, estamos hablando de los dirigentes de barrio, que son los que están con gente y que se ven todos los días y son los que dicen mañana, dicen, che, vos sabés qué, Analía anda muy bien, me han ponderado, la ven bien a Analía, o la ven bien a Pancho, o bien a Heber, no sé, ese olfato que es el contacto con la gente a nivel de una estructura que por suerte tiene Unidad Nacional en todo el país y que es una estructura que está directamente contactada con el pueblo uruguayo.
¿Cuándo debería estar esto cocinado? Claro.
Bueno, yo creo que el año 2012 nos lo va a llevar y no sé si nos lleva algo del 2013. Preferiría que en el año 2012 estuviera laudado.
¿Apura los tiempos el hecho que ahora Larrañaga haya, como se dijo ayer en la tertulia, comprado libertad? O sea, que ahora esté libre de manejar su grupo político pensando seguramente en la elección interna del año 2014.
No, estos son tiempos que nosotros nos habíamos autoimpuesto, porque creemos que tenemos que tener un 2013 de consolidación de una figura para después estar preparado para ir a disputar la nominación del Partido Nacional con Jorge Larrañaga, con Jorge Sarabia, con Sergio Abreu, no sé cuánta gente podrá haber, todas las que quieran. Es un partido de libre, que fomenta la libertad y que no puede negarle caminos de plebiscitación de figuras dentro del propio partido. Eso sí.
Todas las que quieran, pero dentro de, o sea, una con un candidato.
Sí, preferimos mantenerla porque
la otra opción es que todos los precandidatos, la otra opción es que todos los precandidatos los que quieran presentarse por una, siendo miembros de una, vayan a la elección.
Bueno, se trata justamente de el criterio que hemos establecido es que Unidad Nacional defina el tema de un candidato de Unidad Nacional para ir a disputar con otros sectores dentro del partido. O sea que es un proceso largo.
¿Y en este proceso cuánto puede afectar que justamente a una tenga tantas posibilidades o tantas posibles candidaturas y no un candidato tan claro como Larrañaga en Alianza Nacional?
Bueno, pero lo que pasa es que nosotros lo teníamos muy claro hace mucho tiempo con Luis Alberto Lacalle, ¿no? Entonces Luis Alberto tomó una decisión que genera todo un proceso que es de selección que no es fácil tenerlo, porque no son fáciles, pero lo estamos haciendo muy bien. Lo estamos haciendo en armonía, lo estamos haciendo con él, él nos está metiendo en la selección de los candidatos, él está mirando y esperando que esta resolución se haga, es alguien que, Luis Alberto, un líder que realmente sigue empujando y está preocupado por el partido, y en ese sentido, y por el sector, y en ese sentido tenemos el consejo, todos tenemos el consejo de él, como para ir llevando un proceso de selección que no es fácil, pero que lo tenemos que hacer.
Nuestros contenidos están en Facebook. Tus comentarios también.
Surgirán seguramente más posicionamientos y más líneas claras el próximo domingo en este encuentro. Senador Luis Alberto Heber, gracias y nos reencontramos.
Lo último, la del estribo. No es el único tema que vamos a hablar, el de las candidaturas. Las candidaturas son instrumentales. Vamos a hablar de temas que preocupan a la opinión pública. No olvidemos que somos un instrumento y una herramienta. El objetivo es la gente, es mejorarle la calidad de vida a la gente. Y vemos esto con preocupación. Y van a aparecer temas que trascienden el tema de las candidaturas, que indudablemente estarán arriba de la mesa, pero no es el único tema que vamos a hablar.
Supongo yo que, bueno, en la entrevista usted ya manejó el tema seguridad, el tema educación. ¿Va un poco por ahí
hay algún otro
tema tapado?
Hay más temas arriba de la mesa, me van a permitir comentarlos con los compañeros primero, de modo tal de que esto podamos charlarlo, si quiere, con mucho gusto en esta misma radio el lunes.
Senador Heber, gracias.
Gracias
a
usted.
Que pase bien.
Chao.